Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por esta presentación tan cariñosa. Espero que el jet lag me deje estar a la altura de las expectativas de ustedes y también de las expectativas de las compañeras de EGOA, a quienes quiero felicitar por esta iniciativa y por la extraordinaria idea de unir la perspectiva decolonial al análisis de los conflictos armados. Y quiero también agradecerte, Inmalicia, por estar compartiendo este espacio contigo. Para quienes no la conozcan, Inmalicia, sé que se van a llevar una grata sorpresa luego al escucharla. Para mí es una gran maestra, con lo cual, evidentemente, siempre es un reto estar la alumna con su maestra, ¿no? Pero bueno, la vida es así y es lo que nos toca afrontar. Confío en que el jet lag nos deje a las dos poder tener un diálogo a la altura, como les decía antes, de las expectativas de ustedes. Bueno, como algunas personas que están en esta sala, que son amigas y que conozco ya de otros momentos, conocen, yo he dedicado los últimos 15 años de mi vida, que justamente coinciden con mi estancia en el Estado español, a analizar los asesinatos de mujeres y más recientemente a analizarlos efectivamente desde una perspectiva decolonial. Entonces, yo no puedo abstraerme de este, que es efectivamente mi trabajo. Sin embargo, las compañeras de EGOA querían también que diera a conocer parte de uno de los peritajes que tuve la fortuna de acompañar, en el caso de Sepúr Sarco, que es un caso sobre el que Inmalicia les va a comentar mucho más ampliamente que yo, luego en la segunda parte del seminario. Y este peritaje fue realizado por el letrado Arsenio García Cores, quien es un compañero de trabajo de muchísimo tiempo para mí y un compañero de vida también muy importante. Pero es importante, creo, mencionar que lo mío fue una colaboración en este peritaje, que es verdad que es una metodología que inventamos porque no existía y que lo que hicimos fue reunir básicamente dos cuestiones. Arsenio venía del mundo de los derechos humanos desde el derecho de asilo, que como algunas personas que quizá incluso están en esta sala saben, que es quizá el derecho o la rama del derecho que más se ha centrado y más se ha enfocado en el análisis de la credibilidad. Porque en general, el hecho de que una persona sea considerada merecedora, y quiero ya subrayar esta palabra brutal porque nos habla de toda la carga del estigma estatal sobre las personas que solicitan protección internacional, de las personas a las que se considera merecedoras de esa protección, lo que está en el centro y en el foco siempre es el análisis de si debe o no ser creíble aquello que cuentan para poder escalar a ese lugar que es la protección internacional. Entonces, como la credibilidad es ese eje central y los testimonios de muchas de las mujeres de los casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio que se han estado desarrollando en Guatemala, no solo en Guatemala, nosotros teníamos también ya la experiencia en Colombia, pero fue en Guatemala realmente donde el suelo era fértil para poder desarrollar esta metodología, que no sé si el tiempo me alcanzará para llegar a contarles en qué consistía, pero sí algunas pinceladas, muy, muy pixelado todo, pero espero poder llegar a contarles. Entonces, lo que hicimos fue poder reunir esta parte de la credibilidad con la investigación que yo traía sobre género, violencia de género y sobre cómo esa violencia afecta de manera desproporcional a las mujeres, pero no solamente en las zonas que tradicionalmente hemos llamado de conflicto armado, sino interpelándonos frente a una de las primeras preguntas, que es qué es lo que entendemos por guerra actualmente y qué es lo que entendemos por conflicto armado. Y este es uno de los primeros puntos y, de hecho, una conclusión a la que me quiero ya adelantar porque nunca me alcanza el tiempo para desarrollar todo lo que traigo programado. Entonces, la primera gran interpelación que nos tenemos que hacer es, cuando hablamos de conflictos, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de conflictividad armada, ¿de qué hablamos? Y cuando hablamos de guerra, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero centrarlos todos en el caso de Guatemala, a pesar de que ha tenido muchos nombres, en una sola palabra, y es guerra. Porque, además, las guerras, como ustedes saben, tienen una impronta temporal con un pasado, un presente y un futuro que tienen que ser analizados para ser dignos, para que el relato sea digno, tienen que ser analizados todos interseccionalmente. Y entonces yo creo que cuando vemos el presente de Guatemala tenemos que hablar efectivamente de una guerra que no ha terminado, de una guerra que está todavía latente en el país y cuyas razones estructurales ni siquiera se han podido tocar con la dignidad que merecerían no solamente las víctimas del pasado de nuestro conflicto armado, sino también las víctimas de esta nueva reedición, porque lo único que ha hecho la guerra es reeditarse, y desde esa perspectiva tendríamos que analizarlo. Voy a intentar entonces hacer una línea, a ver si lo consigo, interrelacionando varios conceptos fundamentales y, de hecho, varias disciplinas. Vamos a poner unos cuantos pies en la sociología, en la antropología y también en el derecho, y sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos desde la perspectiva de la justicia transicional. Un debate que yo entendería que es sumamente útil para cualquier persona que quiera asomarse a esa ventana que es la cooperación internacional, pero un debate que es de total actualidad en el Estado español por todas las deudas que el Estado español tiene con su pasado no tan lejano. Entonces, vamos a intentar hacer esa línea sobre la justicia transicional y sobre los tres pilares de la justicia transicional, que son la verdad con su antecedente, la memoria, la justicia propiamente y la verdad, y la reparación. Pero yo voy a centrarme esencialmente en la verdad, porque no tenemos tiempo para llegar a muchos más lugares, y porque en la verdad es en donde encontramos las raíces fundamentales de cómo vamos a analizar luego, en el momento en el que se hagan justiciables esos derechos, la credibilidad. Allí es donde se va a sentar realmente, en esa recopilación de la memoria y en esa narración que es la verdad. Allí es donde vamos a hundir las raíces para determinar qué es lo que debe o no ser creíble y cómo podemos medirlo a la luz del género, a la luz de los estándares internacionales que ya están marcados y qué estándar deberíamos utilizar para que esos relatos de las víctimas 30, 35 años después, como fue en el caso de Sepúlsarco, por ejemplo, por mencionar uno, aunque esta metodología la hemos utilizado en otros casos también, la estamos utilizando de hecho ahora en el caso Achín. Entonces, ¿cómo podemos llegar realmente a un buen puerto utilizando pues todas estas ideas de las cuales voy a intentar compartir una parte con ustedes? Como les decía, yo voy a intentar hacerlo desde la justicia transicional y entonces me veo obligada, sí o sí, a que ustedes compartan conmigo, si así lo quieren, algo que Pablo de Grif mencionaba, y es que la justicia transicional es una justicia imperfecta para tiempos radicalmente imperfectos. No es la panacea. Nunca lo ha sido, no lo va a ser para ninguno de los momentos. ¿En qué momento se utiliza la justicia transicional? Esencialmente en dos. Cuando un Estado tiene que transitar de una dictadura a la democracia o cuando estamos buscando transitar de un escenario de conflicto o de guerra hacia la paz. Estas son esencialmente las dos modalidades en las cuales esta va a ser una herramienta fundamental. Tenemos que analizarla a la luz de la perspectiva de género para la tarde que nos convoca hoy, ¿no? Y tenemos que hacerlo también desde una mirada decolonial. El reto es grandísimo porque la justicia no es el idioma de las mujeres. Y la justicia transicional tampoco lo ha sido ni lo fue, a pesar de que tenemos experiencias muy importantes y, de hecho, un caso de laboratorio y un caso absolutamente paradigmático, en mi opinión, y que he tenido la fortuna también de acompañar en algunos momentos muy de cerca, es el caso de Colombia. Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos más de 25 comisiones de la verdad, por ejemplo, para irnos adelantando un poco en ese análisis, y la participación de las mujeres ha sido ínfima. Esto quiere decir que no solamente nos hemos perdido el enorme potencial y el enorme talento de las mujeres para teorizar sobre la paz y teorizar sobre un posible acuerdo, sino que hemos perdido también la posibilidad enorme de que en el momento, no en el momento en el que se firma la paz, sino en el momento en el que se hace la paz, que sabemos que es un momento en el cual se realiza una acción en un espacio microsocial, porque la paz se consolida y se hace en los espacios más microsociales, las casas y las comunidades. Y en esos lugares, por una orden patriarcal, efectivamente las mujeres hemos tenido siempre un espacio de poder, nunca absoluto, siempre relativo, pero lo hemos tenido. Entonces se han perdido esas dos posibilidades, no solamente el talento del conocimiento y la incorporación de las mujeres a esos procesos, sino también la verdadera posibilidad de que la paz llegue a realizarse en esos espacios microsociales. Entonces, tenemos que analizar también para esto algunas cifras, pero yo no me quiero detener en ellas más que como un mero ejemplo, porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres, tenemos que tener en cuenta efectivamente que si nos vamos a adentrar en la violencia, que es el feminicidio, que no es de la violencia de la que yo quiero hablar hoy, que es esta, la que se cobra 137 mujeres cada día en todo el mundo y que es la violencia perpetrada por hombres conocidos de la víctima, ¿vale? Es esa de la cual ustedes han escuchado hablar y escuchan hablar todos los días por medio de los medios de comunicación aquí en el Estado español. De esa violencia no quiero hablar, pero es importante dibujarla porque no se puede separar en un análisis estructural de la violencia política. Y esta es una de mis primeras también conclusiones, es una hipótesis, ustedes si quieren pueden compartirla conmigo. Desvincular la idea de que la violencia contra las mujeres es violencia política, en mi opinión, es un error fundamental. La violencia contra las mujeres, todas las formas de la violencia contra las mujeres, pero muy especialmente la violencia en escenarios de conflicto, que es donde lo vemos más claro, tiene motivaciones y consecuencias claramente políticas. Y esto tenemos que tenerlo claro. Esta también, la que ocurre al interior de las casas. Para esto, evidentemente, necesito poder darles algunas cifras, aunque las cifras nunca cuentan nada de la realidad más que eso, una cifra. Esas 137 mujeres que son asesinadas cada día en el espacio global tienen un reflejo, por supuesto, en cada país. En el caso de Guatemala son 700 mujeres asesinadas cada año, eso quiere decir que tenemos una media de más de 2,5 mujeres asesinadas cada día. Y hay un dato muy importante para que juguemos con esto del pasado y el presente, y es que más de 100.000 mujeres sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado en nuestro país. Y aquí está el otro paralelismo que quiero hacer. La violencia letal, es decir, la violencia femicida o feminicida, con la violencia sexual. ¿Por qué hago este paralelismo? Porque en algunos lugares del mundo, evidentemente no todos, pero en muchos de ellos, la violencia sexual sigue siendo una suerte de femicidio simbólico, es decir, una suerte de femicidio civil. La muerte civil de las mujeres en muchas ocasiones, todavía en algunos lugares del mundo, a pesar de que en este relato hemos avanzado mucho desde el feminismo, sigue siendo esto, la otra cara de una misma moneda. Entonces, por eso insisto en hacer este paralelismo. Pero aquí, en estos números, sí que me quiero adentrar ya mucho más en la realidad, a pesar de que todavía no tocamos esas formas de violencia que son las del conflicto armado. Quiero que se queden, por favor, con las cifras. Las mujeres en África tienen mayor riesgo de ser asesinadas, y si ustedes ven, la segunda cifra está representada por las Américas. Y esto es importante mantenerlo y tenerlo en mente. Y también tengan en mente que Europa está en el último lugar. Entonces, ya desde aquí, si queremos empezar a incorporar esa perspectiva de colonial, que yo no voy a hablar hoy acá de qué es la perspectiva de colonial, entiendo que hay como una base común o por lo menos un interés común en investigarlo más allá de este espacio, sí que tenemos que mirar dónde se asesina más y dónde se asesina menos a las mujeres. Y esto es muy importante. Si queremos salir del relato eurocentrado, entonces tenemos que darnos cuenta de que no solamente hay unas cifras, sino que detrás de las cifras hay unas causas, unas motivaciones y unas razones estructurales que permiten que en unos lugares del mundo las mujeres simple y sencillamente sean más matables, más asesinables que en otros lugares del planeta. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es esa: ¿por qué hay lugares del mundo donde el diferencial de los homicidios dolosos y de otra modalidad de homicidios es tan absolutamente brutal como para que tengamos estas cifras? Bueno, y por supuesto, cuando hablamos del conflicto armado en Guatemala y hablamos de la actualidad de las cifras, la gran pregunta que nos hacemos muchas veces es ¿por qué se mata a las mujeres? ¿Por qué se mata a las mujeres a día de hoy en nuestro país? Y evidentemente la respuesta no está en la actualidad. La respuesta está no solamente en el pasado de nuestro conflicto armado, sino que está muchísimo, muchísimo más atrás. Y por eso es importante. No quiero hoy hacer con ustedes una conversación muy larga sobre qué es el feminicidio, pero sí tenemos que tener claras algunas pinceladas más o menos de qué es, porque es un debate que está aterrizando muchísimo en el Estado español y a veces con poco rigor. Yo quiero contarles que en este grupo del cual Gloria hacía mención, en el grupo de la OEA, en el cual hemos discutido la ley interamericana, que es una ley regional, como podría ser una ley para toda Europa, por ejemplo, ¿vale? Es una ley modelo, pero tiene, yo creo, una enorme ventaja, y es no solamente que une el conocimiento de los países 16, donde ya se incorporó este tipo penal, y ojo, uno de ellos, y allí vuelvo a mirar a Colombia, donde se incorporó como un crimen contra la humanidad, y esto es fundamental para el tema del que estamos hablando, sino también en otros lugares del mundo donde, como Costa Rica, simplemente se hizo una suerte de homologación, si me permiten el análisis tan resumido, con el homicidio. Pero también incorporó la perspectiva, y esto es histórico, del Caribe. Y eso es fundamental, porque las cifras en el Caribe no tienen absolutamente nada que ver con la zona continental. Entonces, la ley está allí, les invito a que la conozcan, pero no pudimos avanzar en eso, en lo que sí avanzó la ley colombiana, por ejemplo, que fue incorporar el hecho de que el feminicidio puede ser y debe ser catalogado como un crimen internacional. Entonces aquí nos empezamos a encontrar ya con los obstáculos y con los miedos. ¿De qué? ¿Miedo a qué? A homologar el feminicidio a aquello de lo que empecé hablando cuando inicié esta conversación con ustedes, a la violencia política. Porque en general la muestra más álgida de la violencia política ha sido el genocidio. Y son los crímenes contra la humanidad por su sistematicidad. Y hay mucho miedo de entender, de querer comprender y de querer ver que este goteo incesante al cual asistimos todos los días, no solamente en escenarios de conflicto, sino en otras zonas a las que yo llamo con ausencia de guerra, y siempre lo entrecomillo, que hay una enorme posibilidad y para mí una certeza de que estemos hablando del genocidio más antiguo que la humanidad conoce, que es el genocidio sexualizado. Y esa es una ya de las acepciones del feminicidio. Pero lo que a mí más me importa es que ustedes vean, más allá de la concepción principal, que es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, que esta es una gran verdad, y el verbo rector que utiliza esta definición es absolutamente importante para que ustedes se den cuenta de la motivación política que hay en este tipo de asesinatos. ¿En qué tipo de asesinatos se mata a las personas por lo que son? ¿En qué tipo de crímenes? Para decirlo en sentido amplio. En los crímenes de odio. En los crímenes de odio se mata a las personas por lo que son, no por lo que hacen. Y esta es una de las grandes diferencias también en el mundo cuando analizamos por qué se mata a los hombres y por qué se mata a las mujeres. En general, las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres. Entonces, hay una motivación política detrás. Siempre la hay. Entonces, más allá de esta definición, que sí me interesaba que quedase muy clara en este sentido, vamos a la parte central de por qué tenemos que analizar estos asesinatos de mujeres con una perspectiva decolonial y, de hecho, anticolonial. Tenemos que analizarlos muy en profundidad porque los asesinatos de mujeres son la interseccionalidad de tres lógicas de poder, al menos tres grandes lógicas de poder, pero no las únicas. Una de ellas, por supuesto, es el patriarcado, que es la lógica de poder más antigua que la humanidad conoce, también la más impune. La otra es el sistema capitalista, por supuesto que sí. Y la última de ellas es el colonialismo. Y donde esas tres lógicas de poder se encuentran, vamos a tener sí o sí una violencia letal contra las mujeres. Si no, vean ustedes el caso paradigmático que saltó por los aires y que fue por el que generalmente se conoció el término feminicidio, que es Ciudad Juárez. Si ustedes analizan las variables coloniales, capitalistas y las variables de género en Ciudad Juárez, se van a encontrar efectivamente con un laboratorio. Pero en muchos conflictos armados nos vamos a encontrar también con que la variable colonial es absolutamente importante para poder entender por qué en determinados lugares del mundo la historia de las mujeres es la historia de su decaimiento como bien jurídico protegido del Estado, de su decaimiento de esa condición de ser protegidas por el Estado. ¿Recuerdan las cifras primeras que vimos? ¿Recuerdan los continentes? No te preocupes, a todas nos pasa alguna vez. ¿Recuerdan los continentes? Vale, ¿qué tienen en común África y América Latina? Un pasado reciente colonial. Entonces, no es casualidad que en estos lugares del mundo las mujeres sean más asesinables que en otros lugares del mundo. Y no tiene que ver solamente, en el caso de Guatemala en concreto, con el conflicto armado reciente. esa es una exacerbación de la violencia de un largo proyecto que se ha gestado a lo largo de 5 siglos. ¿Qué tiene que ver ese proyecto con nosotras? Absolutamente todo. Es muy importante, y aquí, en esta parte, quiero que vean muy detenidamente las figuras, las fotos, porque vamos a hablar sobre ellas un poquito más adelante. Véanlas, por favor, con mucho detenimiento. Y vean también estas dos modalidades de violencia sexual que en muchas ocasiones tuvo incluso resultados letales también en Guatemala. Hubo una modalidad de violencia que fue selectiva, que la encontramos sobre todo dirigida a mujeres líderes y tuvo lugar generalmente en centros de detención ilegal de las áreas urbanas. Pero también tenemos otras formas de violencia que son masivas. Aquí, para quienes estén cercanas al debate, no solamente de la decolonialidad, sino más específicamente de estas dos modalidades de violencia, que son el feminicidio y la violencia sexual, van a encontrar que siempre o casi siempre se tiende a hablar o se tiende más bien a discutir sobre si el mensaje de estas violencias es un mensaje con una función expresiva o con una función instrumental. En mi opinión, tiene las dos y aquí podemos verlo. La función instrumental claramente está en la eliminación de puntos concretos de mujeres consideradas población objetivo en lo individual, no de grandes masas poblacionales o de conjuntos de población. Y también tiene una función expresiva que está dirigida a toda la sociedad. A toda la sociedad. ¿Dónde vemos esta función expresiva también? Esa función expresiva, aquí somos mayoría en esta sala, que no es nada extraño, por cierto, cada vez que en un lugar de una ciudad, por ejemplo, se viola o se mata a una mujer, ese mensaje nos llega a todas. Y todas de una u otra manera recibimos un mensaje que, aunque no sepamos descifrar exactamente bien qué dice, sabemos que nos habla del peligro. Y sabemos que alerta nuestros sentidos respecto al peligro. Entonces, esa es la función expresiva de estas violencias. Por supuesto, la violencia sexual, en el caso concreto del conflicto armado en Guatemala, tuvo concurrencia con otros delitos por razones de género, como la esclavitud sexual. Allí tienen el caso de Sekou Sarko, que es del que va a hablar ampliamente Irma Alicia. La esclavitud laboral, y yo quiero llamarla así, laboral, además, porque para mí, en el caso de Sekou Sarko, donde el tribunal finalmente condena por esclavitud doméstica, porque no puede condenar por otro tipo, por otro elemento, ni por otro tipo, porque el tipo penal en Guatemala habla de esclavitud doméstica, pero para mí no es esclavitud doméstica. En el caso concreto de Sekou Sarko fue esclavitud laboral porque fue la fuerza de trabajo de las mujeres puesta a favor de esa maquinaria de la muerte que eran los militares en ese momento. Entonces, no es esclavitud doméstica. La esclavitud doméstica, en mi opinión, es otra cosa muy distinta y como tipo penal tiene unos elementos distintos. Las uniones y matrimonios forzosos, la desnudez forzada, salud y la exposición pública. Y siempre me detengo acá a pensar y a reflexionar con ustedes por un momento sobre las extracciones fetales abdominales. Es decir, los cuerpos de las mujeres que fueron abiertos para extraer aquello que el Estado de Guatemala consideró la semilla del enemigo. Y me detengo a reflexionarlo porque, si ustedes se dan cuenta, y además con el caso de Argentina, que es un país que en Europa se siente siempre mucho más próximo, por un solo motivo: Argentina es la Europa de las Américas. Entonces, no se tiende a ver otras luchas. Por ejemplo, casi nadie ha acompañado la lucha por la despenalización del aborto en Guatemala, cuando el año pasado se planteó una de las leyes más importantes que teníamos en el país respecto a esa despenalización. Y las organizaciones de mujeres tuvieron que retirar el artículo de la ley y más tarde asumir el discurso de que se trataba de una ley de dignificación de las víctimas de violencia sexual para no tener que entrar en el debate del aborto. Hablo del aborto porque un Estado que ha sometido a las mujeres a abortos forzados, que en muchas ocasiones y en muchos lugares evidentemente se cobraron la vida misma de las mujeres, es el mismo Estado que, con su doble moral, hoy por hoy impide prácticamente en todos los casos, en algunas de las leyes más restrictivas que hay en el continente y en el mundo, que las mujeres podamos elegir cuándo queremos llevar adelante un embarazo y cuándo no lo queremos llevar adelante. Entonces, ¿por qué les hablaba de esa variable colonial? Yo creo que es extremadamente importante tener en cuenta, si queremos afinar y queremos ir a la línea de flotación, cuando nos preguntamos de dónde viene este pasado, que se consolida en estas cifras de violencia contra las mujeres y en estas formas tan brutales de violencia contra las mujeres. Porque no es solo la cantidad, es la cualidad y la calidad de las violencias. Las violencias contra las mujeres vienen de algún lugar. Y sobre todo vienen de un lugar que es el lugar de lo no humano. Las mujeres somos la lucha por ingresar siempre en eso que llamamos humanidad. Y esto tiene, desde luego, una relación absolutamente fundamental con eso que con la huella colonial se llamó la construcción del indio. Esto es una ficción política. No lo busquen en ningún plan porque no lo van a encontrar como tal, pero sí vamos a encontrar elementos de los cuales podemos inferir que hubo un proyecto y unos resultados de ese proyecto sobre la construcción de eso que se llamó el indio. ¿Cómo empieza esa construcción de eso que se va a llamar el indio? Empieza, efectivamente, con la pregunta y con el enorme debate que desde la teología, y ustedes lo recordarán, se hace en Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, cuando se preguntan, acaso, si los indios tendrán o no alma. Porque lo que te convierte para, vamos a llamarle España, ya sé que en ese momento no era España, pero vamos a llamarle España para ser pragmáticas, ¿vale? Entonces, porque para España y para la corona, fundamentalmente, lo que te hacía o no te hacía un ser humano en este momento era el hecho de que pudiera ser cristiano o cristiana. Esta era la diferencia. Si tú no tienes esta posibilidad, tampoco vas a tener ninguna posibilidad de ascender a la categoría de ser humano. Entonces, esto es absolutamente fundamental, porque en ese proyecto de deshumanización es donde vamos a decir qué vidas van a ser valiosas y qué vidas, sencillamente, van a ser consideradas básicamente desde su función más zoológica, como se pudiera considerar un caballo, una vaca, una gallina, etc. Con funciones dentro de la sociedad, sí, pero no con estatuto de humanidad, sino con un estatuto de subalternidad más cercano a esa perspectiva totalmente zoológica. En ese proceso, que no nos vamos a meter en profundidad, pero que inicia un enorme proceso de racialización, se va a dirimir finalmente si ese estatuto de humanidad va a ser o no va a ser conseguido también por las mujeres. Y aquí quiero hacer una relación, porque ustedes recordarán en la historia de la península ibérica la cantidad de veces, por ejemplo, que a las mujeres, y no solo en la península ibérica, sino en toda Europa, la cantidad de veces que a las mujeres se les ha puesto y quitado el alma, ¿cierto? Entonces, esto no es un debate, este no es un debate que esté ni lejano ni distante de aquello que se consideraba humano dentro de los parámetros de la cristiandad. Como esa perspectiva zoológica va a derivar en una función, pero también en un proceso de animalización de las personas, esto lo vamos a encontrar luego más tarde también en la huella del conflicto armado. No, algunas personas acá están relacionadas con algunas palabras en Guatemala, pero les voy adelantando. Por ejemplo, en Guatemala, a la hembra del cerdo, ustedes la llamarían cerda, no sé, no tengo la menor idea de cómo la llamarán en euskera. En Guatemala, la forma popular es coche el macho, cocha la hembra. Entonces, en ese proceso que les decía de animalización, vamos a encontrar cómo a las mujeres, especialmente a las mujeres indígenas, evidentemente se les va a empezar a llamar cochas y otros animales. Y ustedes dirán, ¿esto pudo haber pasado en Guatemala? No, los procesos de animalización, que son procesos de deshumanización, los vamos a encontrar también en los ídolos de juventud de algunos muy, muy progres. Por ejemplo, Lenin, y cuando ustedes leen lo que Lenin escribía sobre sus enemigos, van a encontrar, por ejemplo, que los llamaba insectos. Y se refiere en todo momento a la necesidad de evitar las plagas de insectos, y se refiere en muchos momentos a la necesidad de eliminar esos bichos indeseables. Son procesos de deshumanización. Y es así como se va construyendo esta figura del indio, y lo llamo en masculino, y de la India, que por otros motivos que no tengo tiempo para comentarles, sí merecerían un análisis diferenciado, quizá en otro momento. Entonces, todos estos procesos de deshumanización van a tener dos consecuencias fundamentales en proyectos grandes, de grandes exterminios. Dos de ellos van a ser evidentemente el genocidio, porque si la pregunta al final es ¿quién es merecedor de lo humano? Me quedan 5 minutos y voy por la cuarta diapositiva. Bueno, si la pregunta entonces era ¿quién es merecedor de ser considerado ser humano y quién no va a ser un ser humano? Efectivamente, vamos a encontrarnos al final con que se puede exterminar a grandes grupos de población, porque finalmente no son sujetos protegidos por el Estado, no tienen la condición de bienes jurídicos protegidos por el Estado. ¿En dónde vamos a encontrar que generalmente se va a consolidar esta impronta colonial? ¿Alguien tiene alguna idea? En los conjuntos prácticos más grandes que la humanidad conoce y ha conocido desde siempre. Religiones. Es el cristianismo la herramienta que se va a utilizar para finalmente dirimir quién va a ser y quién no va a ser humano. Entonces, ¿a quién se le va a poder exterminar sin menor o mayor consecuencia y quién o qué vida va a poder ser rescatada? Evidentemente, allí va a haber un diferencial de género muy importante. Pero hay otras cuestiones que tiene el cristianismo también, y por eso ese choque, esa herida colonial es tan importante para ser analizada. En las religiones de la trascendencia, como en el cristianismo, generalmente se habla de que vamos a ir a otro lugar, de que esto es pasajero, esta vida es pasajera y vamos a ir a otro lugar. Este probablemente es uno de los mensajes más ecocidas que pueda haber, porque no hay obligación entonces de cuidar esta casa, que es la única casa que tenemos, porque si esto va a ser destruido y el universo y el mundo van a ser renovados, ¿por qué habríamos de cuidar esta casa si vamos a tener una todavía mejor? Entonces, la herida colonial, la impronta colonial, tiene también una función enormemente ecocida, no solamente genocida. Y con todo el imaginario judeocristiano, que ustedes, igual que yo, conocen muy bien, y la cultura mariana que se va a implementar en el continente y que se va a implantar en el continente, evidentemente vamos a tener el feminicidio. Entonces es muy importante tener en cuenta que todo esto ha sido un enorme constructo y que el choque colonial tiene una función legitimadora de no solamente, pero por lo menos de estos 3 grandes exterminios a los cuales nos enfrentamos, no solo en Guatemala, sino en otros muchos lugares del planeta. Genocidio, ecocidio, feminicidio. Ténganlo en mente. Bueno, me voy a pasar todo esto porque me quedan 5 minutos, ¿no puedo tener ni uno más? Bueno, voy a robarme 5 minutitos más porque me interesaba mucho que esta parte quedara muy clara y por eso me he querido detener acá y no he podido ni siquiera ir a la parte que había ofrecido comentarles de los estándares de credibilidad, pero bueno, siempre me pasa, así que tampoco es ajeno a otras ocasiones en las que he tenido este tipo de conversaciones. Hay una cuestión muy importante, volvamos a la función del Estado y a cómo el Estado empieza a operar como esa maquinaria de exterminio y qué consecuencias tiene sobre la vida de las mujeres. Ya lo hemos visto en cifras y ya hemos visto las modalidades, ya hemos visto cualitativamente qué tipos y qué modalidades de violencia nos encontramos en el conflicto armado en Guatemala y hemos podido más o menos atisbar que esta no era una historia reciente. Que el Estado se hubiese podido permitir hacer esto era simplemente porque estaba legitimado para hacerlo a través de esa herida colonial, de siglos. Vale, pero hay una cuestión muy importante. Si tienen tiempo en algún momento, les sugiero que vayan y que busquen en internet la Operación Sofía o el Plan Victoria 82. Son planes militares donde el Estado de Guatemala protocoliza para sus Fuerzas Armadas lo que está permitido hacer con la población. Ustedes, igual que yo, seguramente habrán escuchado en muchas ocasiones hablar de la fuerza caibil. ¿Les suena esa palabra? ¿Caibiles? Bueno, son la fuerza de élite de los militares guatemaltecos. En el entrenamiento caibil, estos caibiles son algunos de las armas humanas y más letales que conocemos quizá en todo el continente. Tienen un entrenamiento altísimo. Pero lo que más me interesa es que ustedes sean conscientes de que en el entrenamiento caibil hay cuatro fases. Hay una fase, por supuesto, técnica, hay una táctica, las que tienen que ver con cómo utilizar las armas, cómo relacionarse con el espacio, especialmente con la montaña, etc. Pero sobre todo hay una fase ideológica. Y en esa fase ideológica se le dice a los militares qué pueden hacer y qué no pueden hacer con el cuerpo de aquellos considerados enemigos. Entonces, la diferencia entre esta guerra, entre este conflicto armado y otros en el mundo, es la extrema protocolización que hubo respecto a las violencias y de allí que se haya podido determinar y que incluso se haya podido condenar a algunos de los criminales de guerra más importantes de ese conflicto armado, como fue en 2003 el caso de Efraín Ríos Montt. Entonces, pasen ustedes a ver la Operación Sofía. ¿Cómo se ensañan los conflictos armados contra los cuerpos de las mujeres? Nunca consigo que esta diapositiva se vea bien, pero se puede atisbar un poco cómo operó la violencia y por qué es tan importante entenderla como violencia política y cómo el proyecto por antonomasia del exterminio político, que es el genocidio. Ustedes pueden ver que hay un momento en el cual, hacia 1982 y 1983, los homicidios de hombres bajan y los asesinatos de mujeres suben. ¿Cómo se puede explicar esto racional y satisfactoriamente? Si estamos pensando en un momento de conflictividad armada y si entendemos que los conflictos armados son generalmente combates y generalmente los combatientes son hombres. Esto nos obliga a pensar sí o sí en esto de lo que ya habíamos hablado antes. Las guerras ya no son lo que eran en la primera mitad del siglo XIX y para atrás. Las guerras ya no son, y esto lo he dicho muchísimas veces y lo sostengo, esos escenarios en los cuales los hombres tenían la enorme deferencia de matarse murallas afuera de la ciudad entre ellos. Las guerras ya no son eso. Las guerras que conocemos desde hace mucho más de un siglo para este momento son guerras que se ensañan contra los cuerpos de las personas civiles desarmadas no combatientes, es decir, mujeres y menores. ¿Por qué entonces tenemos que entender que el concepto de guerra y la función política de la violación y la función política del feminicidio son centrales a la violencia política y al proyecto genocida? Aquí tenemos una de las respuestas, porque el genocidio es un delito motivado por la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo, pero también porque se necesita destruir sus bases materiales más su capacidad de reproducirse. Y cada vez que hablemos de función reproductiva, vamos a hablar de los cuerpos de las mujeres, porque solamente en el relato bíblico ha ocurrido que las personas naciéramos de la costilla de un hombre, ¿no?, o de una figura masculina. Eso en general no ha ocurrido. Entonces, es muy importante para mí que ustedes puedan ver, otro día hablamos más de esto, y ya me meto ahí, prometo que ya voy terminando. Como veo que Malicia no vuelve, entonces voy acaparando algunos de sus minutos. Bueno, ¿por qué es tan importante entonces hacer memoria sobre estos crímenes? Bueno, no solamente es importante hacer memoria, porque si no la hacemos, falsificamos el pasado. Si olvidamos, falsificamos el pasado. Y cada vez que vivimos en un pasado falso, no solamente no es inteligible, sino que no hace inteligibles las razones estructurales que motivan el presente. Por eso no podemos olvidar. Además de eso, ahora mismo, en esta fase de los tiempos en los que vivimos, es un mandato. el olvido es la falsificación del pasado, entonces es súper importante hacerlo. Pero evidentemente, para crear ese relato compartido, que es la memoria, y no nos vamos a meter acá en las exquisiteces de si es una memoria colectiva o si no lo es, bueno, vamos a hablar simplemente de la memoria como herramienta. Para mí es muy importante recordar una frase de la cual habla María Emma Wills. Ella es una directiva del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, cuando ella dice que la memoria histórica de los crímenes por razones de género impugna el discurso patriótico de los armados. Esto es fundamental, porque cuando ella habla de los armados, habla de los unos y de los otros. De los unos y de los otros. Cuando se pondera la violencia, generalmente tendemos a olvidar que las violencias contra las mujeres han sido perpetradas por los unos y por los otros. Y que cuando llegamos a ese fantástico momento que es la firma del acuerdo de paz, lo que tenemos son unos hombres que perdonan a otros hombres por la violencia compartida sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, es fundamental. Respecto a la verdad, y ahora que ya volvió Irma Alicia, entonces ahora sí ya tengo que ir finalizando, y luego si quieren en la conversación les cuento sobre la herramienta que utilizamos. Para llegar a la cuestión de la verdad, es una obligación del Estado repasar esta modalidad de crímenes, evidentemente, para poder determinar no solamente el escenario en el que se cometieron, poder dirimir cuál es el lugar que deben ocupar las víctimas, cuál es el lugar de los victimarios, sino la identidad de los unos y de los otros también. Pero también es una obligación para evitar las tesis negacionistas y revisionistas. Pero acá tenemos algunas de las preguntas fundamentales cuando hablamos de esa verdad. Y entonces, evidentemente, yo de esta conversación, igual que ustedes, me voy a ir también con más preguntas que respuestas. ¿Cómo se obtiene esa verdad? ¿Quién la cuenta? ¿Cómo la cuenta? ¿Quién la cree? ¿Y por qué la cree? Y esas son algunas de las preguntas que nos hicimos cuando construíamos esta herramienta, que es este peritaje de los estándares internacionales de credibilidad. Y por supuesto, obtuvimos respuestas muy importantes, pero no las obtuvimos todas. Lo que sí obtuvimos fue mucha evidencia para darnos cuenta de que la forma en la que escuchamos a las personas que cuentan esa realidad es una forma absolutamente occidental y es una forma que generalmente no tiene nada que ver con cómo las mujeres vivieron esas violencias. Y yo aquí quiero ponerles un ejemplo. ¿Tú conoces esta pintura, Irma Alicia? Bueno, quiero ponerles un ejemplo de cómo nuestras compañeras en Guatemala trabajaron para reconstruir la verdad y la memoria. Las mujeres en Guatemala tenemos, perdonarán que sea sarcástica, pero a veces me entra un poco la risa cuando veo lo mucho que se lían en el Estado español con unos cuantos idiomas y cómo en Guatemala seguimos haciendo comunidad con más de 20, que son los reconocidos, ¿no? Entonces, evidentemente, esos idiomas tienen un reconocimiento y una protección formal. La historia material es muy otra, totalmente distinta. Entonces, uno de los primeros obstáculos que nuestras compañeras tuvieron mucho antes del Tribunal de Conciencia en 2010 fue cuál es el idioma de la justicia o de los intentos de justicia, de esos intentos de alcanzar la justicia por allá, en esa utopía en el horizonte. Entonces, se dieron cuenta de que, por ejemplo, no había personal formado en muchas ocasiones, excepto algunas excepciones, que pudiera trabajar con estas mujeres en la recuperación de ese relato común que iba a ser la memoria. ¿Qué hicieron entonces? Empezaron a utilizar la escultura. ¿Se acuerdan cuando les dije, vean bien las figuras? Para mí son esculturas. Desde una mirada eurocentrada, por supuesto, eso es como mucho llegar a cerámica. Para mí son las esculturas que cuentan la verdad de lo que a las mujeres les pasó y ellas lo pudieron poner en tres dimensiones, no solamente en dos. Pero este también es un ejemplo. Y esta pintura, siempre me detengo en ella porque para mí es muy importante, porque cuando ellas contaban el significado que para ellas tiene, y yo solamente les pongo acá el del túnel, que significa el tiempo de la turbulencia y el tiempo de la violencia, como le llamaban. Pero la frase última es para mí de las más relevantes porque encierra algunas de las historias más crudas que he tenido la oportunidad de escuchar con estas mujeres al trabajar con ellas. Ellas hablan de perder a sus familiares, pero por ejemplo, esas tumbas pequeñitas hacen alusión a muchas de las tumbas que guardan esqueletos diminutos que quedaron enterrados en la montaña. Mujeres, y no puedo evitar emocionarme cada vez que recuerdo cómo lo contaban ellas, que tuvieron que desprenderse de sus hijos, de los cuerpos de sus hijos, porque su cuerpo no pudo producir fruto del trauma y de la desnutrición extrema que vivían en la montaña, leche para alimentarlos. Muchas de ellas todavía a día de hoy se culpan y piensan que fueron las autoras de la muerte de estos bebés, porque su cuerpo no cumplió la función que tenía de poder alimentarlos. Y en la cosmovisión de ellas, el hecho de haberlos dejado abandonados en la montaña, donde no pueden recordarlos, donde no pueden ir a rendirle tributo a su memoria, es una de las violencias más duras que han tenido que sufrir. Y por eso cuando preguntaba antes, ¿qué es la verdad? ¿Cómo se cuentan este tipo de crímenes que las mujeres sufrieron? ¿Qué tipo penal encierra esto para quienes sean juristas? ¿Dónde se encuadra? ¿Dónde se enmarca? ¿En qué tipo penal? ¿Cómo se va a reparar ese daño del cual ellas se culpan todavía a sí mismas? Y creo que estas son algunas de las preguntas fundamentales que tendríamos que hacernos. Pues no solamente fue difícil, muy difícil en muchos casos establecer este diálogo con ellas, sino que en muchas ocasiones ellas no pudieron llegar a contar fidedignamente lo que habían sufrido, porque la justicia en Guatemala habla un idioma, uno, y todo lo demás son traducciones, interpretaciones y dando gracias, dicen en Guatemala, que todavía las tenemos. Entonces, yo creo que es muy importante, ya no llego a poderles contar esto sobre los estándares internacionales de la credibilidad, pero solo quiero contarles un ejemplo. Cuando nosotras estábamos haciendo los análisis, y ahora ya termino, de cómo explicarle al jurado por qué la única herramienta que las mujeres tenían, que era su testimonio, tenía que ser creído. Y por qué el derecho internacional de los derechos humanos obligaba a que fuese creído. ¿Cómo teníamos que trasladar esto al jurado? Por supuesto que los primeros que nos encontramos, unos grandes retos, fuimos nosotros mismos, porque una de las inconsistencias que nos encontramos era respecto de las fechas. Cuando hablamos de fechas, ellas podían recordar vagamente, muy vagamente, el año, pero no siempre podían recordar ni el mes ni nada parecido. Evidentemente, para el tribunal, esto era una incongruencia dentro del relato. Y quienes trabajen acá desde el derecho saben que si hay que ir más allá de toda duda razonable, si ellas no podían ponerse de acuerdo con las fechas, entonces esto prácticamente significaba que estaban mintiendo en el relato común, no en el relato al que obligan estos estándares. ¿Qué hicimos entonces? Empezamos a trabajar con ellas sobre las cosechas, a trabajar sobre lo que ellas podían recordar de si estaban en la época de la siembra, si estaban en la época de la cosecha o de la tapizca. Y ahí fue fundamental, afortunadamente, el hecho de que yo hubiera crecido y nacido en el Quiché y que hubiera podido ver y que hubiera podido sembrar con mis propias manos, cultivar, cosechar el maíz, porque yo conozco las fases de crecimiento del maíz. Depende de dónde se siembre también. Pero esto después solo había que estudiarlo. Pero si encontrábamos un referente del tiempo, que para el mundo occidental fue el nacimiento de Cristo, por ejemplo, de lo cual se ríen culturas que tienen conciencia de sí mismas desde hace más de 3.000 años, ¿no? Entonces, teníamos que encontrar un referente del tiempo también. Y teníamos que hacerlo con algo que estuviera en la cotidianidad de las mujeres. ¿Era esto? ¿O simplemente dejar que imperara la parte de tienen contradicciones? Entonces, poder decirle al jurado en muchas ocasiones que todo aquello que se pensaba que eran contradicciones eran inconsistencias, y este es otro debate, espero que en otro momento podamos conversarlo. Fue un reto, pero fue un reto muy interesante. ¿Qué hicimos? Aplicar las herramientas de las cuales disponía la comunidad, los conocimientos de la comunidad. Y allí pudimos armar un relato de tal consistencia, esto era todo lo que les quería contar, que esta es la red de relatos a la cual llegamos después. Los hechos troncales, que para quienes conozcan en el mundo del derecho son los que realmente tienen que ser probados más allá de toda duda razonable, los pueden ver en la esquina superior izquierda. Los hechos periféricos quedaban aquí, e incluso los hechos periféricos tenían relatos comunes. Entonces lo que hicimos fue poner de acuerdo todos los relatos uno a uno. Entonces, esta herramienta fue de gran utilidad, y en el caso concreto de la sentencia, ustedes pueden encontrar mencionado este peritaje muchísimas veces. Lean la sentencia. La sentencia del caso Sepúlveda-Zarco es fundamental, yo creo, porque recoge ampliamente de los peritajes y bebe de los peritajes que hicieron las expertas información que es fundamental. Y espero que en el tiempo del debate podamos conversar un poco más de cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y por qué es tan sumamente necesario aterrizar la práctica sociojurídica, psicosocial, en herramientas que realmente conduzcan a una justicia que tenga vocación, no solamente, evidentemente, de reparar, sino de restaurar, que va muchísimo más allá. Y muchas gracias por la atención.
Quiero empezar agradeciendo profundamente a Irazú y a Gloria, porque sin el trabajo de ellas no hubiera sido posible estar y poder hacer este viaje para poder compartir con ustedes pues parte de lo que hacemos. Y tampoco hubiera sido posible reencontrarme nuevamente con mi colega Mercedes. Para mí siempre es un gusto estar con Mercedes y compartir parte de las luchas que tenemos en común. Me habían pedido que se trabajara sobre los procesos de descolonización, concretamente metodología de descolonización. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la practicamos? Más allá de toda la teoría. Así que pensando en lo que me pidieron concretamente, yo voy a compartir con ustedes un trabajo y voy a explicarles un poco. Gracias. Perfecto, pensé que era para. Voy a compartirles cómo trabajamos este proceso. Primero quisiera empezar diciéndoles que yo soy maya quiché de Quetzaltenango, o sea, vengo de una ciudad, no vengo de área rural, por lo tanto he tenido algunos privilegios relativos. Por ejemplo, el acceso a la educación desde niña, el acceso a mi familia es comerciante, por lo tanto desde mi familia nunca sufrimos hambre. Teníamos, pues nunca hubo más allá de lo necesario, pero siempre tuvimos una comida. Por lo tanto, cuando me toca a mí analizar la vida de hermanas y de hermanos de la misma edad, las diferencias son abismales, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros realmente también valoramos mucho más lo que hemos logrado. Yo pensé que conforme yo iba a crecer y me iba haciendo más adulta y mayor y más vieja, yo pensé que las generaciones que venían atrás iban a empezar a superar lo que nosotros habíamos caminado. Sin embargo, lo que encontramos es que es todo lo contrario, que las desigualdades en un país como Guatemala se siguen manteniendo y aún se siguen ensanchando. Así es que yo he trabajado con muchas hermanas que son menores, pero que están en condiciones de una desigualdad tremenda, prueba de la ausencia de un Estado. Entonces, lo que voy a compartirles con ustedes es, en el año 2017, Claxon, me imagino que aquí todos conocen Claxon, Claxon sacó el concurso dedicado a Berta Cáceres, que me imagino que también ustedes conocen a Berta Cáceres o la conocieron. Para mí Berta sigue estando dentro de nosotros. Quienes la conocimos y trabajamos con ella sabemos la fuerza inmensa que tenía Berta y el carácter tan fuerte y permanente. Así que para mí ella sigue estando en nuestras luchas. Claxo sacó este premio en el 2017, a finales de 2017, en honor a Berta Cáceres. Y era investigar la lucha política de las mujeres indígenas. Así que nosotras formamos un equipo con varias colegas. Formamos un equipo de investigación con Rosario Tiu, que es una hermana quiché de Guatemala, que tiene mucha experiencia trabajando en procesos económicos locales. Con Fernanda Antonio Rosero, que es de Colombia, es una abogada afro de Colombia. Con Mariana Mora, que es una profesora de Ciesas de México. Y el trabajo lo coordinó mi colega Eileen Ford, y me tocó a mí hacer la dirección. Así que hicimos nuestra propuesta, nuestra propuesta fue una construcción metodológica de acompañamiento a mujeres mayachi sobrevivientes del genocidio, y propusimos hacer una investigación desde la academia comprometida. Me parecía que esta es la primera vez que presento este trabajo. Lo terminamos en diciembre del año pasado y Claxo nos lo aceptó en febrero de este año, así que está reciente y todavía no hemos trabajado con ellos. La publicación que se va a hacer, entiendo yo, con los cuatro equipos que ganaron el premio. Para nosotros fue un verdadero honor haber ganado este premio, y luego lo más difícil era hacer la investigación. Así que el proceso de hacer la investigación, pues, fue lo más difícil para nosotras. Quiero empezar aquí. Pues aquí está el equipo, fuimos todo este equipo. Entonces estábamos en diferentes lugares: Colombia, México y Guatemala. En Guatemala estábamos tres colegas, estaba Rosario, Eileen y yo, las tres. Y las otras dos colegas trabajábamos a distancia. Parte del trabajo y de la propuesta con Claxo fue que las otras dos colegas iban a venir a Guatemala para acompañar el proceso. Lamentablemente, Claxo nos dio un fondo muy pequeño que ya no fue posible cubrir, así que todo lo hicimos vía correo electrónico, vía Skype, vía otros medios tecnológicos que fuimos encontrando. Aquí tienen ustedes el índice final del trabajo, cómo terminamos con este trabajo. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a construir esa metodología como una alternativa al trabajo? Y lo que hicimos fue trabajar con las compañeras. ¿Por qué fue posible esto? Primero, porque trabajamos en el mundo achí desde el 2005. Desde el 2005 empezamos a trabajar con el mundo achí, que queda en el departamento de Baja Verapaz, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado. Solo ahí se realizaron más de 22 masacres y se desplazaron más de 33 comunidades, pero además varias comunidades fueron realmente removidas, literalmente, y fueron arrasadas a extremo que no quedó absolutamente nada, porque sus comunidades fueron inundadas por una represa que es la represa Chicxol. Entonces, tener lazos tan largos con ellas de muchos años nos permitió empezar a trabajar con ellas. ¿Qué necesita? ¿Cómo podemos apoyar teniendo ya esta posibilidad del premio de Berta Cáceres? Y aquí es interesante porque ya Mercedes habló del caso de Sepur Zarco, que son mujeres quechí en Izabal, o sea, un departamento un poco más lejano de Baja Verapaz, y Baja Verapaz son mujeres, hay población pocomchí, hay población quechí, popti, y también hay población ladina. Lo que hicimos entonces con las compañeras achís, que fueron las más golpeadas, fue sentarnos con ellas, así como esta reunión, y preguntarles cómo las podíamos acompañar. Ellas van a un juicio similar al de Sepur Zarco. Por lo tanto, ellas nos dijeron, miren compañeras, necesitamos que nos apoyen a llegar fortalecidas a los tribunales. En el caso de Sepur Zarco, no sé si Mercedes enseñó fotos, pero las compañeras cuando van a declarar ante los tribunales van con el rostro tapado, por seguridad, por todo el temor y la represión. Aquí ya nos dijeron, nosotros no queremos ir a los tribunales con el rostro tapado. Nosotros queremos ir con el rostro destapado, hablar frente a los tribunales y no tener miedo de enfrentar a quienes nos mataron a nuestros esposos, a nuestros hijos, nos obligaron a ir a la montaña, nos violaron permanentemente y nos dejaron sin nada. Así que ayúdenos a fortalecernos. Y entonces empezamos a trabajar esos procesos de fortalecimiento con ellas. ¿Y cómo empieza uno a trabajar procesos de fortalecimiento? Primero, son procesos de largo plazo. O sea, no puede ser una reunión, dos reuniones, tres reuniones, eso no funciona. No funciona, sino que son trabajos mucho más profundos. Luego, un trabajo de compromiso. Estamos comprometidas, nosotras queremos poner al servicio de la comunidad lo que ellas están solicitando. Entonces, no es solamente lo que nos interesaba, sino lo que ellas necesitaban. Y empezamos también a trabajar, a hacer como reuniones exploratorias para que empezar como no lluvia de ideas, pero listado de necesidades. Y en ese listado de necesidades empezamos a escribir lo más importante para ellas. Y fíjense que dentro de las cosas más importantes que fueron saliendo era el proceso de cómo vemos de una manera distinta el sistema de justicia. O sea, en palabras ya de la academia, cómo vemos desde una manera descolonizada la justicia y la usamos. Eso era lo que ellas querían. Ellas decían, ¿cómo vemos de otra manera distinta? Y también empezaron a hablar de los dolores, esos dolores largos, empezaron a hablar de esos sufrimientos y cómo trabajábamos sin victimizarlas, sin que una y otra vez ellas fueran victimizadas. Y entonces encontramos que una forma de hacerlo era realmente trabajando los traumas. Hay traumas que se generan en países en donde se ha sufrido estos profundos abusos, delitos de lesa humanidad y también genocidio. Los traumas son largos, pero los traumas son largos porque están conectados con la colonización, que en el caso de Guatemala duró 3 siglos, de 1524 a 1821 y concretamente a 1823. Ese es el trauma de la colonia para nosotros, casi para toda América Latina, con excepción de Cuba. Entonces, esos 3 siglos de coloniaje dejaron en cada pueblo y en cada comunidad una herida profunda que fue determinada en qué, en cómo se distribuyeron las tierras. Sus tierras fueron quitadas y pasaron a ser propiedad del rey. En cómo ellas y ellos se les impuso una nueva ciudadanía como vasallos del rey. De ser parte de pueblos indígenas, o no, ellos no se llamaban indígenas, pero cachiqueles, mixtecos, mijes, o sea, de pasar de ser pueblos independientes, pasaron a ser vasallos del rey. Eso es parte también de ese trauma de la colonización. Y luego, la obligatoriedad de la mano de obra, o sea, mano esclava. Eso también es parte de ese trauma colonial. Luego, la creación de instituciones. Se crea toda una serie de instituciones que no existían en América, que son casi una copia de aquí y se trasladan allá. Desde instituciones que son económicas para recoger lo que era la alcabala o los impuestos, hasta instituciones de cómo estudiar, de qué religión tener, o sea, hay un cambio de vida. Sin embargo, quedan vacíos que las mujeres, que los hombres, que los pueblos van creando, y desde esos vacíos ellos van respondiendo a esa colonización. Esto entonces nos muestra ese gran trauma. Luego viene el trauma de la independencia. Si la colonia fue feroz, la independencia fue peor que la colonia. Los estudios nos dicen que lo peor fue la colonia, pero cuando ya hacemos análisis concretos de comunidades, nos encontramos que la colonia fue brutal. ¿Por qué? Porque desde España se generaban leyes que trataban de controlar una serie de abusos de los criollos de allá. Sin embargo, a pesar de que no todas estas leyes se cumplían, cuando se cumplían algunas, habían unos pequeños respiros. Por ejemplo, varias comunidades mantuvieron sus territorios. Al mantener sus territorios, les permitió crearse y recrearse como comunidades. En la independencia lo que pasa es que les empiezan a quitar las tierras. Y entonces, la independencia jurídicamente se da en 1823. De 1823 para 1865 es un periodo casi muy doloroso porque es la incorporación del café al sistema guatemalteco, y eso significó quitarle las tierras. De 1965 a 1971 se da una revuelta indígena que es muy importante. Es la revuelta que los indígenas se unen a los conservadores para mantener sus tierras. Ese pequeño respiro se vuelve importante para ellos. Y luego viene otra parte del trauma, que es del 71 hasta el 44. Y en el 44 los indígenas y las mujeres indígenas están obligadas a tejer algodón y a ir a las fincas. Y luego viene la revolución del 44 al 54, otro respiro dentro de ese trauma colonial. Y luego del 54 hasta el 96, otra parte larga de ese trauma. Entonces, todos estos traumas las mujeres y las comunidades los mantienen. ¿Cómo? A través de la memoria social. La memoria social va transmitiéndose en las comunidades de una a otra generación. Y estos traumas van de mamá a hija, de abuela a nieta, de tía a sobrina, de madrina a ahijadas, de padres a nietos, de padres a hijos. Entonces, estos traumas van y vienen en las comunidades. Entonces, teníamos que entender este trauma con las hermanas Achí, para poder también trabajar con ellas. Esto fue fundamental. ¿Y cómo sanamos los traumas? ¿Llamamos un psicólogo, traemos psicólogas, compañeras y trabajamos? No. No podemos trabajar así desde una mentalidad occidental. Por eso se trata de metodologías descolonizadoras. Vamos a trabajar con los recursos que tienen las comunidades. Vamos a trabajar con lo más hermoso que tienen las comunidades, que son las mujeres que trabajan como comadronas, que trabajan como curanderas, que trabajan como sanadoras a través de las plantas, que son ajquij o ajquijab en término plural, o sea, sacerdotas, y también con los hombres que son sacerdotes mayas, con los hombres que tienen puestos y tienen una herencia de conocimiento colectivo. Con ellos vamos a trabajar. Entonces ellos se vuelven parte de este proceso metodológico y empezamos esos procesos de hablar, de conversar, de trabajar y de entender esos traumas. Y dentro de ese proceso hay procesos también de duelo, hay procesos de dolor, pero también hay de sanación. ¿Cómo? A través de las flores de las comunidades, a través de los propios remedios de las comunidades, a través de preparar la comida de las comunidades. No vamos a traer comida externa, vamos a producir la comida en la comunidad con ellas, a movernos en los espacios y en los territorios. Así que entonces parte de este proceso con las mujeres, con las señoras Achí, fue volver a una de las comunidades que fue diezmada. De 173 familias quedaron 13 sobrevivientes, y es la comunidad Río Negro. Así que entonces nos preparamos todas con las 35 para este proceso. Aquí muy brevemente, solo les voy a pasar, ustedes pueden ver ese índice. Primero, en este informe final tenemos la historia del lugar. La historia de Baja Verapaz, que es el municipio. Tenemos las condiciones, documentamos cuáles eran las condiciones de vida de las compañeras, no usando la antropología, pero no la antropología que viene y minimiza a las poblaciones, sino tratando de hacer un análisis, cómo vivían antes del conflicto armado y cómo vivían después del conflicto armado. Y todo esto lo sacamos, las condiciones de vida las sacamos de historias de vida. Trabajamos con las compañeras sus propias historias de vida. Cada quien ayudó a construir su relato y no lo hicimos con una sola reunión, lo hicimos con varias reuniones. Hacíamos su historia de vida donde ellas narraban desde lo que recordaban, desde su niñez hasta el momento actual en que están preparando ahora para irse a los tribunales. Y ahí entonces salía cómo eran sus tierras, cómo eran las propiedades, los animales. Y casi todas encontramos, no eran mujeres pobres. Fíjense que por lo regular se asume que todos los indígenas en Guatemala son pobres. Nuestra experiencia con esta metodología nos demostró que era falso. Todas eran propietarias de casas. Tenían su casa, a su estilo, a su manera, pero tenían su casa. Tenían sus terrenos, Todas producían sus alimentos. Lo que compraban afuera eran elementos como sal, jabón, aceite, pero todo lo demás lo producían para todo el año. Pero además producían su ropa. ¿Por qué? Porque tejían sus propios huipiles, tejían sus servilletas, tejían los elementos que necesitaban para la casa, pero además producían los muebles de su casa. Los hombres producían los muebles de su casa y además tenían pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo? Para esa región, a través de la producción de panela, que ahora se usa para quienes son veganos o vegetarianos, la panela se usa. Pero ellos producían esa panela desde antes de la guerra y la ponían en el mercado local y en el mercado regional. Y con ese excedente ellos compraban los productos que necesitaban. Pero además tenían producción de animales. Habían familias que tenían 40, 50 cabezas de animales. O sea, esto era significativo. Entonces, esto nos mostró que su vida antes del conflicto armado era mejor que la que tienen hoy en día. Porque si ustedes van hoy, ellas no tienen nada. Entonces, esa diferenciación la hicimos a través de historias de vida. Luego, los quiebres culturales del conflicto armado. Hicimos historias de vida, las trabajamos como equipo, las escuchamos, las transcribimos y nos dimos cuenta que habían vacíos. Habían vacíos, por ejemplo, cuando ya llegaba el momento del conflicto, las compañeras empezaban a sufrir y ya no podían a veces contar con mucho detalle lo que había significado para ellas esa etapa. Entonces lo dejábamos así, pero volvíamos y hicimos entrevistas directas ya en esas partes. Y entonces empezábamos, por ejemplo, con ellas a trabajar esos momentos concretamente y fuimos llenando esas partes. Y ahí fuimos viendo esos quiebres culturales. Y hay quiebres culturales, si se pulsar, cuando, no voy a hablar mucho de todos los casos porque esto va a ir a juicio. Si se pulsar o fue doloroso, este caso con las hermanas Achí es mucho más doloroso. Las historias son brutales. Uno piensa que ya escuchó lo peor. Pensábamos, ya escuchamos lo peor con esta compañera, y cuando trabajábamos la otra historia de vida es que era igual de doloroso. Ahí armamos los quiebres culturales que dejó el conflicto, y muchos son irreversibles, son totalmente, no hay forma de reparar esto. Y luego también ya nosotras trabajamos como equipo lo que fue la construcción de la metodología de acompañamiento. Primero los objetivos. Los objetivos nosotros las trabajamos como equipo, pero los compartimos con ellas. Y ya ellas fueron diciendo, mira, nos parece bien esto, esto, pues que no lo entendemos, a ver qué quieren ustedes decir con eso, porque nosotros no entendemos esas palabras que dicen. Lo pusimos ya en palabras más sencillas y con el apoyo de ellas fuimos haciendo tres objetivos. Luego nuestras lecturas. Teníamos nosotros también que leer. Nosotras debíamos sentarnos a leer materiales que nos permitieran ver no solo las metodologías que tienen que ver con la descolonización, porque cada vez hay más. De eso no nos interesaba. Nos interesaba, además de eso, para descolonizarnos tenemos que conocer la historia. Si no conocemos la historia, no podemos descolonizarnos. Teníamos que leer, hacer lecturas concretas de la región, de la historia de ellos, de la historia de ellas, de la historia de las comunidades. Teníamos también que trabajar la lucha de las mujeres, cómo habían trabajado ellas diferentes demandas, y también otras lecturas que se habían hecho en Guatemala desde mujeres indígenas para el trabajo del empoderamiento de mujeres indígenas. Y también trabajar el tema de economía, la economía política. No podemos entender estas regiones si no hay economía política. Cuando no se quiere tomar en cuenta la economía política, no podemos crear metodologías que nos descolonicen. O sea, no nace en un vacío. Tenemos que tomar en cuenta la economía política, que nos da una serie de elementos y de marcos teóricos para construir esto. Luego, revisamos otros trabajos. Aquí pueden ustedes ver trabajos colectivos en Guatemala. Nosotros no somos las únicas que estamos apoyando procesos, ni creemos que lo que hacemos es lo mejor, ni creemos que somos la panacea. No, nosotros solo somos un pequeño colectivo en un mar de luchas, y así nos tenemos que ver. Nos tenemos que ver solamente como equipos que estamos tratando de aportar a estas luchas más grandes en diferentes niveles y en diferentes espacios. Así que revisamos qué han hecho otras compañeras, otros colectivos, y trabajamos también esos materiales de ellas que aquí están. Luego, nuestros caminos. ¿Cuál es nuestro camino con nuestras compañeras? ¿Cuál es el camino de nuestras hermanas Achí con nosotros? Y hablamos de nuestros caminos. Luego, la historia, la palabra y el sentir de las señoras Achí. Esto es como ellas lo decían. Compañeras, esta es nuestra historia. Conforme iban pasando las sesiones, los trabajos, el tiempo, ellas decían, esta es nuestra historia, compañeras. Ya más fuertes, más seguras. Y esta es nuestra palabra. Mi palabra, yo quiero que se conozca mi palabra. Y mi palabra es esta. Y empezaban a contar, esto pasó con nosotros por estas razones, cada vez con más elementos. Y luego, nuestro sentir. Este es nuestro sentir. Buscar justicia, pero también, decían ellas, nuestro sentir es irnos, morir, nos vamos a morir, pero irnos tranquilas. Porque realmente logramos ver que estas personas que nos hicieron daño y que siguen viviendo en la comunidad van a tener una recompensa, no un castigo, van a tener una recompensa por sus actos. Y esos actos tienen que ser ejemplo para nuestros hijos, para que ningún hijo nuestro intente hacer esto, porque sabe lo que le va a pasar. O sea, estamos hablando de una justicia más desde la perspectiva indígena, una justicia reparadora para la historia, no una justicia punitiva que quiere ver a la gente 200, 300 años metidos en la cárcel. Eso, dicen ellas, no va a lograr cambiar las relaciones desiguales en la comunidad. Y luego también ellas dicen que parte de enfrentar los traumas tiene que ver con las estrategias económicas de lograr y reconstruir su independencia que tenían antes de la guerra. Nosotras no queremos depender de nadie, nosotras queremos volver a tener, porque ellas idealizan su pasado, idealizan el pasado de tal manera que ellas quieren volver a tener ese pasado. Pero cuando uno trabaja esa idealización, uno dice, mira, pero eso ya es muy difícil. Pero cuando uno trabaja con profundidad, uno se da cuenta que esa idealización está radicada en que quieren la independencia, la soberanía alimentaria. No quieren depender del mercado para comprar el maíz, que es la base de sus alimentos. No quieren depender del mercado para poder producir su propia ropa y para producir una serie de elementos. Lo que ven más difícil es reconstruir sus empresas que tenían de producción de panela. Eso ya es muy difícil. Sin embargo, están ahora planteando otras alternativas. ¿Cuáles? Por ejemplo, producción de café de altura, orgánico de altura. O sea, ellas dicen, nosotras queremos empezar a tener nuestra propia empresa, ya muchas ya están. Y, por ejemplo, trabajamos con un grupo de ellas, que de las 35 que van a ir a juicio, que ya hicieron un préstamo de 1,000,000 de quetzales, que serán como, no sé cuántos serán en dólares, 1,000,000, serán como 750,000 dólares más o menos. Ya hicieron ellas un préstamo de esa cantidad y ya tienen entonces su producción de café. Entonces, parte de la descolonización es también que ellas puedan sentirse libres de reconstruir su vida emocional, su vida mental, su vida física, su vida económica, su vida colectiva. Y ese fue el proceso que aquí nos tocó acompañar. Y luego hicimos este retiro a Río Negro, que fue la comunidad que yo les digo que fue destruida y que algunas de ellas que van al juicio son sobrevivientes de esta comunidad. Y este retiro lo hicimos porque en esta comunidad fueron asesinadas más de 100 personas y niños. Esta comunidad fue acabada en 5 masacres. La primera masacre fue en febrero de 1982 y la última masacre fue en septiembre de 1982. Entonces, Río Negro para el pueblo Achí rememoriza lo que significa el arrasamiento y el genocidio. Volver hacia ahí, hacia ese lugar, es volver no a llorar, es volver a conectarse con las mujeres y los niños que ahí fueron asesinados y que ahí fueron enterrados. Es tratar de reconectarse con ellos para continuar viviendo. Y luego, algunos aspectos que con ellas y de manera colectiva trabajamos que se habían fortalecido, qué aspectos de la cultura se fortalecieron, y ahí colocamos nosotros de manera colectiva. Y luego ya hicimos un taller de formación y difusión de resultados. Este taller los hicimos también de manera electrónica con nuestras colegas de México y de Colombia. Y justamente en ese momento estaba en Colombia toda la negociación de los acuerdos de paz. Y fue fundamental porque las compañeras de comunidades que participaron en Colombia preguntaban elementos que ellas querían saber para su proceso que estaban en ese momento negociando, ¿verdad? Y las compañeras de México, pues aquí fueron no tanto de base, sino más estudiantes, y también fue una discusión bastante interesante. Y finalmente terminamos con el tercer capítulo, que es transformando el dolor y en odio, en vida, esperanza y amor. Reflexiones y lecciones aprendidas que hicimos colectivamente. Luego las conclusiones y la bibliografía. Aquí solo muy brevemente les voy a enseñar. Todas estas fotografías las tomamos como equipo, todas. Son fotografías que hicimos nosotras en todo este proceso, ¿verdad? Y tienen que ver con una serie de elementos y de aspectos que fuimos acompañando y que fuimos tomando en cuenta. Los mapas, pues son los mapas para ubicar la región y algunas figuras. Aquí está la introducción y aquí están los objetivos. Muy brevemente se los voy a leer, si tú me dices, Gloria, cómo voy con el tiempo.
Sí, en unos minutos, empezar a tener descanso, pues tener algo de picar, algo de beber, aquí mismo, ¿no? Entonces, compañeros, va a estar rico, van a venir aquí en 3 minutos. Eso sería más
complejo. Para no dispersar.
Después del descanso ya entramos un poco en el diálogo abierto, ¿eh? Okay. Las cosas que queden pendientes, pues también después.
Muy bien. Entonces, aquí quiero un poco los objetivos, que son tres. El primero, apoyar, aquí está, apoyar el fortalecimiento del ser interno, del ser profundo que existe dentro de cada una de las señoras Achí, mientras tratan de mover los tribunales de Guatemala para que juzguen a algunos de los responsables intelectuales y materiales por las múltiples formas de violencia que ejercieron en sus cuerpos, mentes, corazones y espíritus durante los años del conflicto armado de 1960 a 1996, y por los impactos que continúan delineando sus vidas individuales y colectivas hasta el día de hoy. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo de nuestro trabajo fue aportar en la medida de lo posible a la preservación y difusión de la memoria histórica del pueblo Achí como parte del amplio pueblo maya de Guatemala, para que se documenten y analicen de manera crítica los hechos del conflicto armado interno y se aprenda de ellos para que las atrocidades del pasado no queden impunes y además totalmente invisibilizadas. Y el tercer objetivo, indagar sobre lo que la academia comprometida puede aportar y al mismo tiempo aprender, porque para nosotros es importante también aprender, en términos metodológicos y teóricos, a las luchas y sanación de los profundos traumas de las y los sobrevivientes de genocidio y violencia estatal en diferentes contextos en América, que América Latina arrastra, tomando en cuenta la diversidad de realidades que se viven en nuestra región. Esos son los tres objetivos que trabajamos, y este es el informe, y aquí pues está la introducción, y luego viene la historia de Baja Verapaz. Usamos mapas, porque como esto lo va, esperamos finalmente que lo publique Claxo. Aquí nos está diciendo dónde queda Baja Verapaz, aquí queda la región en donde las hermanas de Sepúlzarco trabajaron fuertemente por la justicia, que ya mi compañera explicó. Aquí hicimos pues un análisis detenido. Este es Baja Verapaz, el departamento, y aquí también están los municipios. Casi la mayoría de municipios fueron golpeados, pero nosotros nos concentramos aquí en Rabinal, aquí en donde está Rabinal, y ahí en estas montañas fue donde viajamos para hacer el retiro. Aquí está, esta región es muy rica en danzas, es muy rica en historia, en colorido. De hecho, ellos tienen el Rabinal Achí, que es uno de los textos prehispánicos más importantes para el mundo de América. Y ellos celebran esto. Pero el conflicto armado casi acabó con más del 50% de las danzas y de la producción artística de estas poblaciones. Luego, tenemos lo que son las condiciones de vida actual que ya les contaba, y entonces aquí explicamos de dónde vienen las 35 compañeras, de qué comunidades vienen, y aquí ustedes pueden ver que vienen de caseríos, vienen de haciendas, vienen de fincas y vienen de municipios. Aquí vamos, trabajamos varios resúmenes, luego los quiebres culturales que dejó el conflicto armado, aquí los vamos planteando cuáles fueron esos conflictos, quiebres culturales. Luego tenemos aquí también la violencia sexual y genocida en la vida de las mujeres. ¿Qué fue lo que nosotras encontramos y trabajamos con ellas? Aquí no voy a leer los cinco, pero sí quisiera solo plantear que todas fueron construidas en conjunto con las compañeras. Ninguna de ellas fue definida solo por nosotros. Aquí los objetivos de la investigación, aquí sobre nuestras lecturas que les decía, aquí están todas las lecturas a las cuales nosotras recurrimos e hicimos como equipo y que luego intercambiamos puntos de vista sobre estas lecturas. Tenemos las que tienen que ver con mujeres, las que tienen que ver con la cultura chi y las que tienen que ver también con la historia de la región. Y luego aquí les hablaba de los trabajos de otros colectivos. Aquí analizamos lo que ha hecho la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad y las Abuelas Quechí de Sepúlzarco, el trabajo del Equipo de Estudios Comunitarios de Acción Social. Yo se lo recomiendo, cuando tengan un tiempo vean todo lo que ellas han hecho. Es impresionante, además del juicio de Sepúlzarco. Ellas han hecho materiales, han hecho trabajos también con comunidades, han hecho una serie de experiencias que permiten a las compañeras, no de estas regiones, sino de otras, también sobrevivir a todos estos procesos. Luego también trabajamos la palabra y el sentir de las mujeres mayas de Cacla. Cacla es un colectivo de mujeres indígenas, bastante radicales, diríamos, en su momento fueron ellas como la vanguardia de lo que era la lucha del feminismo indígena en Guatemala. Y ellas también tienen trabajo muy interesante, especialmente para trabajar trauma. Si a alguna de ustedes les interesa cómo trabajamos traumas en comunidades indígenas, en comunidades donde la mayoría de mujeres han vivido múltiples violencias, les recomendamos lo que ha hecho Cacla. Y aquí, por ejemplo, ellas han trabajado bastante lo interno y ellas han buscado romper el esquema de ser víctimas, explorando formas de amarse, valorarse, perdonarse y abrazarse, desde lo interno como mujeres indígenas, para asumir su capacidad decisora en sus vidas personales y en su vida colectiva. Muchas mujeres que han pasado por Cacla y luego van a procesos jurídicos, llegan con decisión, con fuerza, a enfrentar estos procesos que no son fáciles. Luego también trabajamos el Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal CANIL. Aquí ustedes también pueden encontrar, ellas por lo regular lo que hacen son retiros y tienen también publicaciones. Pueden ustedes ver, todo es un trabajo muy fabuloso que puede complementar muchos procesos. Y luego nuestros caminos, ¿verdad? ¿Cómo nosotras llegamos hasta aquí? Uno no llega por casualidad a los espacios. Realmente uno llega por diferentes razones. Nosotros llegamos porque somos indígenas, Rosario y yo, y porque sentimos que tenemos una enorme responsabilidad de poder apoyar y abonar con lo que sabemos a nuestras hermanas. Y también por el trabajo largo que hemos venido acompañando, igual las otras compañeras de México y de Colombia. Y luego la historia, la palabra y el sentir de las señoras. Aquí tomamos frases de ellas, de sus historias de vida, y con esto fuimos construyendo esta parte. Y entonces vamos mostrando lo que ellas dicen. Por ejemplo, aquí les voy a decir lo que dice doña Teresa. Con mi esposo teníamos comida, él me compraba mi ropa, mis huipiles, cortes, todo lo que yo necesitaba. Él también me cuidaba y yo hacía lo mismo. Teníamos una vida normal y participábamos juntos de la misa y de las celebraciones que tenían nuestras familias y nuestras comunidades. O sea, ella está hablando que tanto hombres como mujeres tenían una distribución a lo interno del trabajo, pero también una distribución interna de las actividades religiosas, espirituales, que cada quien tenía una actividad que realizar. Pero además que no eran mujeres pobres, mujeres que tenían ropa, que tenían con qué vestirse. Y así vamos con las palabras de ellas, vamos construyendo todo lo que ellas nos van narrando, así como también los momentos más dolorosos, ¿verdad? Y luego trabajamos, aquí hay algunas fotografías de ellas. Por ejemplo, esta es una foto, ella es una de las lideresas que más trabajo ha hecho dentro de su comunidad para avanzar en esta lucha. Aquí es una de nuestras actividades, como ustedes pueden ver. Aquí estamos en una, nosotras siempre viajamos a la región y aquí estamos en una de las actividades con ellas trabajando. Aquí están las compañeras que participaron en este proceso. Aquí están todas las que llegaron y aquí están las que faltaron. Tratamos de ser honestas, quiénes llegaron y quiénes no llegaron. Y digamos, aquí las 29 participaron casi en todo. Las compañeras de la 30 a la 34 participaron en alguna o no, pero estas 29 sí trabajamos con ellas todo el proceso. Luego, aquí hay fotografías de los árboles de trabajo que fuimos armando juntas. También aquí ya es el retiro a Río Negro, a la comunidad de Río Negro. Esto es para Río Negro. Es un lugar hermosísimo, ¿verdad? Es un lugar entre montañas. Esta es la represa Chixoy, que no existía y que fue construida por el Estado, y que debajo de esta represa están las 33 comunidades que desaparecieron. Y como consecuencia de esta represa fue que masacraron a todas estas comunidades que estaban aquí alrededor en estas montañas. Y aquí vamos con nuestros canastos, llevamos comida, llevamos todo lo que necesitábamos para quedarnos en la comunidad. Aquí vamos en lancha ya para la comunidad. Contratamos una lancha para que nos llevara y nos transportara con todo el equipo y a todas nosotras. Y aquí estamos ya en el cerro, uno de los centros que es históricos de allá. Y aquí vamos en el camino, aquí ya vamos llegando. Y aquí estamos ya. Aquí estamos ya en la comunidad preparándonos para la celebración, preparándonos para el evento. Y aquí estamos ya sentados en los diferentes espacios y preparando una celebración espiritual maya para honrar a quienes fueron masacrados. Y aquí estamos ya, aquí ya hemos subido hasta el cerro. De llegar a la comunidad empezamos a subir y llegamos hasta el Cerro Pacochón. Y aquí es el lugar en donde mataron a todas las mujeres y los niños de Río Negro que encontraron en la segunda masacre. Aquí está un ajkit que va a celebrar la actividad. Aquí estamos, aquí hay música con violín para honrar esas memorias. Aquí están los niños que son sobrevivientes, que son nietos o bisnietos de quienes fueron parte de ese proceso. Aquí están los materiales que utilizamos, las candelas, el copal, el pom, todo lo necesario. Aquí estamos, aquí amanecimos, toda la noche hicimos la ceremonia hasta el amanecer. Aquí ya amanecimos y aquí ya entonces ellos invitaron a un sacerdote católico. En la noche hicimos el homenaje desde la espiritualidad maya. Al día siguiente querían también que llegara un sacerdote y también se hizo. Y aquí estamos ya en el proceso. Él es don Jesús Tecú y es uno de los sobrevivientes. Don Jesús Tecú era niño cuando sobrevivió la masacre. Solo sobrevivió él y su hermano, y todo el resto de su familia fue acabado. Entonces él también es parte de este proceso, lo trabajamos con él porque él ha trabajado fuertemente la lucha por la justicia. Y aquí él una vez, otra vez y otra vez, él trata de que las poblaciones jóvenes se formen de estas, se formen de lo que fue. Aquí estamos con las compañeras de las que van a ir a declarar. Aquí estamos con otras también de las hermanas que van a ir a declarar. Aquí ya estamos de regreso, aquí ya venimos de regreso, nadie viene triste, nadie viene llorando, venimos satisfechas de este proceso que hemos realizado. Y aquí están qué aspectos se fortalecieron después de este proceso con ellas. Se fortaleció su identidad mayachí porque trabajamos la historia con ellas. Se fortaleció escribir juntas su historia de vida porque no se centra en el sufrimiento, sino en su vida anterior que fue hermosa. También se fortaleció el ser mujer achí, porque por lo regular en Guatemala a las mujeres indígenas se les ve con mucho desprecio, se nos ve como personas que no valemos, se nos ve como seres que no pensamos, se nos ve como mujeres que no podemos aportar en ningún espacio, y aquí lo que vemos es que se fortaleció ese ser mujer achí, ese pasado, esa historia y ese aporte. También se fortaleció la necesidad de cultivar espacios mutuos para hablar, para escucharnos. No solo yo voy a hablar, no, todas tenemos que hablar y todas vamos a tener el mismo espacio para hablar. Yo no me puedo quedar con la palabra, ni ninguna de ellas, sino cada quien vamos soltando la palabra para escucharnos y también para hablar, y eso nos va a ayudar a sanarnos, a no tener miedo para hablar. Y también a poder enfrentar a sus perpetradores, porque muchos de estos hombres todavía viven en esas comunidades. Y luego el valor y la fuerza de su cuerpo está conectado a su territorio. Eso fue algo también que se fortaleció. Su territorio físico tiene relación con el valor y con la fuerza de su cuerpo. Su memoria colectiva también se construye con ellas y con los que ya no están, con los que fueron asesinados. Su historia colectiva no es individual, está conectada con quienes se fueron. Eso es importante, que eran parte de su familia. Se fortalecieron las tradiciones musicales a través de la marimba y el violín. Se fortaleció el reconocer las violencias sexuales como actos provocados por el Estado, del cual ellas no son culpables. Ellas ya están preparadas, ellas ya están empoderadas y ellas reconocen que esa violencia sexual la hizo el Estado, no es responsabilidad de ellas. Y luego también hablan y trabajan colectivamente sobre sus sueños económicos. No quieren verse como dependientes de regalos, dependientes de elementos externos, no, ellas quieren sus sueños, hacer realidad sus sueños económicos. Y también se fortaleció el hablar de la historia de su pueblo achí conectada a Guatemala. Esos son los elementos que se fortalecieron. Este es un cartel que hicimos con ellas. Aquí está todo lo que ellas dijeron, nuestra espiritualidad, nuestros ancestros, la dignificación, el ocote como parte importante, el tabaco también como parte importante, el fuego, los nahuales, el equilibrio, las generaciones que quedaron, las que ya no pudieron crecer, las candelas, la complementariedad, todo esto lo construimos con ellas. Y luego aquí el taller de formación que hicimos para Colombia, para México, y algunas reflexiones finales que hicimos ya juntas. Y aquí vienen algunos elementos que encontramos, como la flexibilidad para trabajar en estos procesos, que deben ser investigación y colaboración simultáneamente, creatividad y comunicación. En todo lo que tiene que ver con procesos en los cuales queremos liberarnos, no hay nada escrito, compañeras y compañeros. Todo va a depender de nuestra creatividad y de la comunicación que logremos tener, de la imaginación, de la inspiración, de la espontaneidad que podamos juntos ir construyendo. La espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos es claro. Nunca dejen fuera la espiritualidad ni la subsuman. Nunca piensen que lo espiritual no es importante para las personas. Mi trabajo, estando en procesos de este nivel, pero también como una mujer quiché, me ha mostrado que no hay lucha indígena que no necesite de la fuerza espiritual. Las fuerzas espirituales son fundamentales para fortalecer estos procesos. también la corporabilidad, el mover el cuerpo, el usar el cuerpo, el explorar el cuerpo para estos procesos de ancestralidad es fundamental. El aprendizaje continuo, no sabemos todo. Lo que aquí nos funcionó para este proceso, si lo aplicáramos o lo intentáramos con otro colectivo de hermanas que también va a juicio, seguramente sería distinto, tendríamos que aprender. Luego el intercambio, no nos quedamos con nada, nada es nuestro, nada se queda con nosotros. Todo va a pasar, todo tenemos que transmitirlo, todo tenemos que enseñarlo. Eso también lo hemos aprendido en esto. Y luego aquí vienen las conclusiones, que tampoco se las voy a leer, pero ahí están. Y la bibliografía de los documentos con los cuales nosotras trabajamos. Y esperamos que este trabajo pueda ser publicado por Claxo y que pueda ya tener una difusión más amplia. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias.